Vamos a darle la bienvenida a nuestro último invitado de esta noche. Hoy nos acompaña el artista Oliver Valenzuela. Él es fundador y miembro del grupo rockero Dulce Sky. Este es un grupo local aquí en Salt Lake City. Estaremos hablando con Oliver de la historia del grupo, de su trabajo, la decisión de separarse y luego reunirse y el lanzamiento de su último álbum. También tendremos la oportunidad de escuchar un poco de música. Oliver nos acompaña por teléfono desde su hogar aquí en Salt Lake City. Bienvenido al programa, Oliver. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás? Estoy hablando con Jorge, ¿no?
Sí, así es. Yo soy Jorge.
Sí, hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por venir al programa.
Nada, mi agrado.
Y bueno, claro, muchas gracias a Eddie Juárez. Eddie Juárez no va a estar con nosotros esta noche, pero muchísimas gracias, un saludo y un abrazo para él. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de este grupo, porque este es un grupo que pues empezó hace varios años. Tuvo un tiempo en que se separaron los miembros del grupo por varias razones y luego se reintegraron. ¿Pero podrías hablar un poco de la historia?
Sí, mira, empezamos como algo se veía venir como a fines de los 90, hasta ese entonces. Y en ese entonces éramos un argentino en el bajo, un chileno en la voz y la guitarra, que sería yo, y teníamos un italiano en la batería. Y de ahí pasamos por varias metamorfosis hasta que el 2013 se hizo una formación bien sólida y tuvimos nuestro primer EP en un sello independiente de aquí de Salt Lake. Y de ahí empezamos a lanzar hasta que tuvimos nuestro debut en el 2006, nuestro primer álbum, que con ese álbum nos fue relativamente bien. Y lo que estamos haciendo ahora es celebrar 10 años de nuestro segundo álbum, que se llama Invisible Empire, que salió en el 2010. Y trabajamos muy duro en ese álbum y teníamos muchas expectativas, pero sacamos el álbum, habíamos tocado una o dos veces y de ahí no hicimos nada con él, como que murió un poco. Y ahora estamos tratando en el aniversario de hacer un poco las cosas que no hicimos esa vez. Y ya hemos hecho bastante promoción, estamos trabajando en videos. Y con la culminación del show que vamos a tener en Liquid Joe's el 30 de abril, es el show aniversario. Pero estamos tratando de agendar más shows también después de eso.
Bueno, y
eso a grandes rasgos.
Sí, claro.
Me falté muchas cosas, pero eso es como a grandes rasgos nuestros dos álbumes. Hicimos muchos EPs, muchas compilaciones entre medio también. Tuvimos la oportunidad de ir a tocar a Chile una vez. Tenemos giras aquí en Estados Unidos y hemos hecho varias cosas, televisión. Muchas cosas buenas y muchas cosas duras que vienen con el hecho de tener una banda.
Claro, me imagino. Bueno, hablemos un poco acerca de la decisión de crear un grupo musical en el primer lugar. Sabemos que el mundo de la música históricamente siempre ha sido algo muy difícil. La cantidad de personas que tienen éxito en porcentaje, pues tienden a ser un porcentaje muy bajo. ¿Qué les llegó a ustedes tomar esa decisión en un principio?
Bueno, todos los miembros, distintos miembros que hemos tenido, han tenido esa vocación, esa inclinación a la música. Como mencioné, estar en una banda tiene sus altos, pero tiene sus bajos también. Mucha gente deja de tocar porque es mucho trabajo, hay muchas frustraciones, muchos desafíos. Entonces a veces se cansa y no hay un retorno monetario todo el tiempo. Entonces es muy muy difícil. Yo diría que es la vocación, la inclinación que uno tiene. En mi caso fue de niño hasta que aprendí a tocar guitarra y tuve distintas bandas, distintas formaciones. Trabajé en distintos proyectos hasta que uno ya empieza a definir más lo que quiere. Y digo, oh, yo quiero una banda, quiero que sea básicamente de rock alternativo en este caso, y Y al final uno trata de ir a donde el corazón lo lleva, lo que uno siente con las influencias musicales, con lo que uno tiene en mente o lo que sueña, por decirlo así.
Wow. Bueno, y me imagino que al pasar el tiempo, pues hay tanto cosas que continúan emocionando, pero también hay dificultades que se encuentran en el mundo de la música, ¿o no?
Por supuesto, sí. A mí me gusta mucho, siempre he dicho, me gusta vivir cuando estamos trabajando la música, grabando y tocando, o sea, tocar bien intensamente. Y me gusta después revertirme a la vida normal, porque yo pienso que eso es lo que te alimenta, por decirlo así. Y a mí me gusta también, me gusta, experimentar las distintas. Las distintas capas que tiene la vida, y yo pienso que eso alimenta la música, vivir experiencias, y después uno vuelve otra vez a componer, a tocar. Es como un ciclo, por decirlo así. Yo sé que hay mucha gente que siempre está más constante envuelto en la música que yo lo estoy, pues siempre también tengo otros proyectos artísticos que hago también, eso me distrae de la música, son ciclos, por decirlo así.
Bueno, ¿y por qué te interesó particularmente desarrollarte en el género del rock?
Mira, la historia no es nada. Es muy poco, muy muy común. Mira, en mi caso, este es mi caso, estoy hablando en mi caso personal. Desde niño, me acuerdo ya en Chile, daban documentales de los Beatles. Mi papá ponía música de los Beatles, lo escuchaba en cassettes y todo, que él tenía. Eso me hacía soñar, pero uno soñaba, hoy yo quiero ser un Beatle, hasta que un día uno se da cuenta, no, yo puedo ser yo. Y no, no sé si tú recuerdas en el tiempo de los 80, estaba bien niño todavía, pero el rock latino estaba muy fuerte. Y el ver eso algo más cercano, ver eso me hizo pensar, yo puedo hacer esto también, yo puedo ser yo mismo, tener mi propia banda. Y se puede hacer. Yo pienso que eso fue un punto fundamental. En mi caso personal me di cuenta, yo puedo hacer esto. Y rock, sí, el rock yo pienso que viene de los Beatles, y lo que las radios que escuchaba siempre tocaban rock, británico mayormente, de Estados Unidos, alternativo, new wave. Esa fue mi influencia, eso era lo que me atraía. Entonces yo pienso, por eso tomé ese camino del rock.
Bueno, y hablando un poco del grupo, ¿cómo se formó? ¿Empezaste con personas que eran pues amigos, o cuál fue la idea, o cómo fue el proceso?
Sí, al principio, porque yo tenía a mi banda en Chile, y después, obviamente, cuando mi familia se mudó acá y nos vinimos, tuve como que empezar de cero. Entonces siempre andaba buscando gente. Y al principio, claro, uno trata de enlistar al que esté disponible, pero también uno se da cuenta en esos procesos, quizás no somos tan compatibles, hasta que al final uno encuentra gente hablando, conociendo a gente, tocando con otras bandas, gente que se sale de otras bandas y anda buscando con quién tocar, y te das cuenta que hay más afinidad. Eso es como pasó en mi caso, y yo pienso que lo de amigos, eso, en esa afinidad uno llega a ser bien amigo o enemigo también. Y hay desencuentros, pero después hay reencuentros, es normal eso.
Bueno, me gustaría tomar un poco de tiempo para escuchar una de las canciones del grupo. Tenemos Last Warning. Y bueno, hablemos un poco acerca de la decisión de hacer canciones en inglés, siendo habla hispano tú.
Mira, ¿sabes qué, Jorge? Empezamos, cuando Sky empezó, teníamos un par de canciones en español. Tenemos algunas canciones en español. Y todavía eso estaba en mí, de escribir en español. Pero cuando ya empecé a estudiar aquí, a vivir la vida acá, la comunicación en inglés, es como que fue natural que empezó a ser una forma de escribir el inglés. No fue algo como Ah, tenemos que cantar en inglés para entrar en este mercado. No fue como algo natural que de repente pasó y estábamos escribiendo en inglés. Eso básicamente.
Bueno, me gustaría tomar un poco de tiempo para escuchar una de las canciones del grupo. Esta se llama Last Warning, Último Aviso. ¿Podrías hablarnos un poco de este tema, ideas detrás de esta, tal vez un poco de producción?
Sí, mira, es del álbum Invisible Empire, los 10 años que estamos celebrando. La idea era como una, es como medio, un tema medio de ciencia ficción, medio de utópico, distópico, por decirlo así, muy basado, me acuerdo en ese tiempo estaba, había leído 1984 de George Orwell y había mucha esa influencia. Last Warning es como el último aviso, es como cuando uno cree que sabe algo que los otros no saben y tiene que advertirlos. Después uno madura y se da cuenta que a veces sí, otras veces no, otras veces tiene que callar, pero básicamente en ese momento es ese sentimiento, hey, estoy tratando de ayudarte y decirte algo aquí, sea verdad o no, sea correcto o no, pero eso es básicamente la temáticamente y lo demás es la música, es algo más electro rock, medio dream pop, una cosa así, donde vamos en esa vena de la música.
Bueno, entonces vamos a escuchar esta canción. Esto es Last Warning. Ojalá y les guste. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Estamos hablando con Oliver Valenzuela con Dulce Sky. Eso fue Last Warning del grupo Dulce Sky. Oliver, hablando un poco acerca de la historia y bueno, la trayectoria de del grupo, hablemos un poco de las decisiones o las razones por las cuales el grupo, pues digamos, se deshizo por un tiempo y qué fue lo que los llevó a reincorporarse ahora en estos últimos meses.
Yo pienso que siempre dejaste, como hablábamos antes, a veces cosas pasan, otras veces no pasan y a veces el entusiasmo se apaga un poco y es como natural que hay como una separación. La última vez que nos disolvimos, dos miembros dejaron la banda y quedamos Brett en la guitarra y yo, y estábamos pensando en cómo íbamos a reemplazar a esos miembros, y obviamente no era algo fácil, así que decidimos por parar la banda por un tiempo, y de hecho los dos formamos otra banda que se llama Echo Field, que ahora esa banda está en pausa porque estamos haciendo esto del aniversario de tocar otra vez, pero eso más que nada, o sea, siempre que han habido pausas ha sido eso, más desgaste o gente quiere hacer otras cosas también, no hay pelea grande ni nada necesariamente, o es simplemente desgaste. Ha sido varios años que hemos estado juntos, entonces es natural, creo yo.
Bueno, y hablando de la reacción y la pues la respuesta del público ahora que se volvieron a incorporar, ¿podrías hablar un poco acerca de eso?
Sí, bueno, hay gente, bueno, los mensajes y todo que envían, y con lo de la pandemia, gente también ya está lista para venir a shows, así que eso también ayuda mucho, pero sí, ha sido muy bueno. Hay mucha gente también afuera del país que le gusta, pero eso va a tomar un tiempo para llegar a ellos, pero todos los saludos, hicimos una nueva batch, como se dice, una tira de CDs que hemos estado vendiendo, que algunos han vendido acá en Estados Unidos y otros han ido a Europa. Eso fue lindo, que la gente estaba como esperando algo nuevo y estaban listos para apoyarnos.
Bueno, y hablando del concierto en Liquid Joe's, ¿podrías hablar un poco acerca de eso?
Sí, con mucho gusto, porque vamos a tratar de hacerlo algo especial. Vamos a tocar el álbum Invisible Empire y después vamos a tocar otras canciones. que no son del álbum también, pero vamos a, con la excepción de una canción que nos vamos a saltar, vamos a tocar el álbum en secuencia y también vamos a tocar otras canciones que nos gustan a nosotros y que sabemos que les gusta a la gente. Eso básicamente es lo que va a ser el show.
Wow, y bueno, hablando de Liquid Joe's, Liquid Joe's es un pues es un bar que tiene un escenario para bandas de todo tipo. Generalmente tienen bandas de música de rock, pero he visto de todo tipo de grupos presentando ahí.
Sí, Ed Chen, el dueño de Liquid Joe's, es muy acomoda muy bien a las bandas, sobre todo locales. De todos los dueños de lugares es el mejor que con el que he tratado, ¿no? Muy buena persona y se asegura de que los shows salgan lo mejor posible. Y sí, es muy variado. Pero hay lo bueno es que él también le da mucha cabida a las bandas latinas también y de todo tipo en general.
Y hablando de la carrera que has tenido como artista tú personalmente, me imagino que has tenido más de colaboraciones con otros grupos musicales, ¿o me equivoco?
Sí, varias a través de los años, participaciones chicas, otros proyectos. Yo tengo un proyecto que se llama Sub Sky Boy, que es como mi proyecto en solitario que de vez en cuando se asoma la cabeza. Estoy usualmente, si hago algo que pienso esto no va a funcionar para Blue Sky o Echo Field, lo saco como Sub Sky Boy. Y sí, me han invitado a tocar guitarra, hemos hecho colaboraciones. Mi banda en Chile también es un proyecto que todavía trabajamos a la distancia y ahí hay un álbum que está casi listo, pero con todas estas otras distracciones también se lo he dejado de lado un poco. Y también en Chile en este momento está como todo como cerrado, pausado, entonces no está muy divertida la cosa ahí. Por eso hemos estado esperando un poco más para sacar el álbum.
Bueno, entonces me gustaría tomar un poco de tiempo para escuchar otra de las canciones del grupo. ¿Podrías hablarnos un poco de la canción Icon o Icono?
Icon, sí. Icon es una canción que habla de los líderes que te llevan por malos caminos o que ponen una cara, pero por detrás están haciendo una cosa y corroen a las masas, por decirlo así, con una apariencia bien bien agradable, pero con unos motivos muy malos. Eso es básicamente lo que es alguien que vende mentiras, vendedores de mentiras, básicamente. Eso es Icon.
Bueno, entonces escuchemos Icon aquí en su programa cada domingo. Ojalá y les guste. Eso fue Icon o Icono con el grupo Dulce Sky. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa.
This hour of programming is brought to you in part by the generosity of our Broadcasters Club. KPCW would like to recognize Broadcasters Club members Sue and Eric Robbins, Larry and Gail Rose, Jeff and Carol Stoll. Thank you for supporting the station that keeps us all connected.
Prosecutors in a Tennessee county filed a multi-billion dollar lawsuit against a drug company for harm caused by one of its opioids.
It's overdose deaths. It's people losing their jobs, losing their dignity. It has really ripped at the fabric of our community.
Why did the court rule against the defendants before a trial had even begun? On the next morning edition from NPR News.
Every weekday morning starting at 5 a.m. here on KPCW Park City.
¿Necesitas ayuda con tu salud mental? Soy Yasmith, promotora comunitaria para Conet Sami County. Llámanos al 435-655-1230. Es gratis y confidencial. Te escuchamos y te ayudamos a encontrar los recursos adecuados para ti o un ser querido.
Struggling with mental health? I'm Linda, a Conet Sami County peer navigator. Call me or text at 435-776-HELP. Conet Sami County is a local nonprofit and supporter of KPCW.
Este servicio de perdidos encontrados fue patrocinado por Bienes Raíces Peterson Calder, petersoncalder.com, 435-655-8866. Park City Title Company, proveyendo servicios en Summit County y Wasatch County, teléfono 435-649-8322. Bienes Raíces Intermonta, celebrando sus 25 años sirviendo a la comunidad, teléfono 435-649-6660. Y Sammy's Bistro, en Bonanza Drive, sammysbistro.com.
Prosecutors in a Tennessee county filed a multi-billion dollar lawsuit against a drug company for harm caused by one of its opioids.
It's overdose deaths. It's people losing their jobs, losing their dignity. It has really ripped at the fabric of our community.
Why did the court rule against the defendants before a trial had even begun? On the next morning edition from NPR News.
Every weekday morning, starting at 5 a.m. here on KPCW Park City.
Local programming on KPCW is brought to you by a generous grant from Summit County RapTax. Recreation, Arts, and Parks Cultural Grant supports organizations that enrich the overall quality of life for residents throughout the county.
Hi, I'm Felix Contreras, host of NPR Music's Alt Latino. Sunday nights on KPCW are dedicated to celebrating Latinx culture. Join me at 6:30 for the latest sounds from the hottest musicians, plus conversations with actors, filmmakers, and writers, and often a closer look at the stories affecting our Latino community. And then KPCW's Cada Domingo hits the air from 7 to 10. Host Jorge Rodriguez looks at the arts and current issues in Utah's Latinx community. We hope you'll join us Sunday night starting at 6:30 on KPCW.
Hi, this is Mandalit Del Barco. I'm an arts correspondent with NPR News. When I'm in Park City, I enjoy listening like a local to KPCW, keeping fresh tracks on the radio.
Son las 9:41 minutos. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Esta noche nos acompaña Oliver Valenzuela. Él es fundador y miembro del grupo de rock local Dulce Sky. Él está con nosotros por teléfono aquí esta noche. Oliver, antes de ir al corte, estábamos escuchando una de las canciones del grupo y quisiera preguntarte un poco de la escena de la música, particularmente la música en rock aquí en el estado de Utah. Sabemos que todos los diferentes estados tienen diferentes escenarios musicales, diferencias en las preferencias musicales y quisiera saber qué, en tu opinión, puede describir el escenario aquí en el estado de Utah.
En este momento, indescriptible. No, ¿sabes qué? Estaba pensando en eso el otro día, porque me acuerdo que al principio de los 2000, cuando estábamos empezando, había mucho pasando. Había muchas bandas, muchos shows, muchos eventos. Había cierta comunidad, por decirlo así. Seguimos... Nosotros seguimos haciendo nuestras cosas, también salíamos a tocar fuera de Utah. Y como que en algún momento algo pasó. Ahora pasan cosas, quizás tiene algo que ver con la edad, porque en ese momento éramos mucho más jóvenes, quizás ahora lo que está pasando es más joven, y por eso no nos estamos conectando, no sé. No he visto algo como muy definido, o sea, quizás en Provo, ahí pasa algo más ahí, pero puede que sea total ignorancia mía. Yo conozco muchas de las bandas de rock latino y ellos tienen como una comunidad fuerte que se apoyan entre ellos, o nos apoyamos entre nosotros, y eso es lo que veo, y veo bandas que van y vienen, las cosas parecen ser un poco más efímeras por estos días, pero puede que sea mi percepción. Y no necesariamente lo que está pasando. Quizás necesito salir un poco más.
Hablando de tus experiencias en el mundo de la música, sabemos que producir un álbum musical, pues es especialmente en años anteriores, era una hazaña enorme. ¿Qué dirías tú ha cambiado desde que tú empezaste hasta la fecha?
Oh, mucho. claro, antes tenías que ir a un estudio, básicamente, o quizás tenías tu estudio portátil, pero no tenías los micrófonos y muchos equipos que están entre medio de tu guitarra o tu voz a la consola de grabación. A veces se necesitan ciertas cosas, y claro, algunas las tenías, o si no, tenías que ir a un estudio, y ahora puedes hacer mucho más por ti mismo. Yo pienso que las mejores obras por estos días son como híbridos de cosas que tú grabas, pero después las llevas a un estudio, porque ir a un estudio es algo muy bueno. Mejores equipos, número uno, otros oídos que te pueden ayudar a tener un mejor resultado. Yo aprendí mucho con el primer álbum porque lo coproducí con mi experiencia muy limitada, pero artísticamente tenía una idea, una visión de cómo quería que sonara, y estuve teniendo la suerte de tener un muy buen ingeniero que mezcló nuestro álbum esa vez, así que aprendí mucho. Después del segundo álbum lo trabajamos todos tenían muchas ideas, y fue algo muy bueno porque al principio casi todas las canciones eran mías, pero eso era básicamente porque yo había estado trabajando más tiempo, pero así como nos movimos al segundo álbum ya era algo más grupal, que es algo que me gusta mucho porque me gusta que la gente que está en la banda se sienta parte de ella y quiera estar ahí por lo mismo. Pero volviendo, claro, a la pregunta, sí, yo pienso que lo lindo y lo bueno de ahora es que no hay excusa para no hacer algo. Aunque lo puedes hacer hasta en tu teléfono, puedes hacer algo decente, no que sea una producción, pero puedes hacer cosas. No era como antes. Antes lo mejor que tenías quizá era agarrar tu guitarra acústica y grabarlo al estéreo en el cassette. Y eso era el fin de todo. Ahora puedes hacer algo mucho más mejor producido. Pero siempre está el trabajo. Hay que trabajar. No hay vuelta que darle. Las grandes obras tienen mucho empeño y mucho trabajo.
Hablar un poco acerca de lo que sucedió durante el último año y cómo afectó a tanto a tu grupo, pero como a también a ti en manera personal, el tener que navegar a la pandemia. ¿Cómo te viste afectado? ¿Cómo se vio afectado el grupo? ¿Y qué cambios hicieron a realizarse para poder enfrentar esos cambios?
Mira, el año pasado Dulce Sky solamente estaba, no nos habíamos decidido unir otra vez para hacerlo. Estábamos con nuestra otra banda, Ecofield. Recién ese año habíamos rentado una sala de ensayo, y a los 3 meses o 2 meses pasó lo de la pandemia. Nosotros seguimos ensayando, tomamos precauciones, estábamos... Tuvimos la oportunidad de tocar 2 o 3 shows. Obviamente los eventos eran con cierta separación, con máscara y todo eso. Tuvimos uno bien lindo que fue Cruise Concerts, que hicimos unos covers de Nirvana, pero gente, eran distintos lugares con gente tocando distintas cosas. Y tocamos 5 sets y la gente llegaba en bicicleta, escuchaba nuestro set y se iban a otro lado. Eso fue algo bien lindo. Ahora, con lo otro que preguntas, con lo de personal, yo pienso que lo peor del año pasado, yo pienso que la juventud se vio más afectada por eso, es la incertidumbre del futuro, de no poder planear, de no poder saber qué es lo que se puede hacer en el futuro. Eso yo pienso que yo pienso que emocionalmente todos en algún momento pasamos por un punto bajo de que no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida, con familias, amigos, la sociedad. Se vio oscuro, yo pienso, en varios momentos. Pero yo pienso que, y eso es lo que le recomendaría a todos, de que todos tengan sus metas y no pierdan la vista de eso. Yo pienso que eso todos sabíamos, en algún momento vamos a poder hacer esto otra vez y vamos a poder seguir tocando y ojalá volver más a la normalidad y de hacer lo que queremos hacer. Esa pequeña esperanza nos mantuvo vivos, yo creo, y tocar, seguir tocando.
Me gustaría tomar un poco de tiempo para escuchar el último tema que tenemos de ustedes. Esto se llama Spies of the System, espías del sistema. Y quisiera que nos hablaras un poco acerca de lo que significa esta canción y cuál es la idea detrás de ella.
Es la historia de la canción es como una historia romántica en medio de una tiranía política. Es la historia de Winston y Julia en 1984, básicamente. Descrito quizás un poco distinto porque es una canción, pero es básicamente como ellos se enamoraron donde estaba prohibido enamorarse y estaban tratando de fool the system, como dirías eso, tratando de engañar al sistema para poder unirse como pareja, básicamente. Esa es la historia detrás de Spies of the System.
Esto es Spies of the System con el grupo Dulce Sky. Ojalá y les guste.
There was hope in the end.
Eso fue Spies of the System del grupo musical Dulce Sky. Esta noche nos acompaña Oliver Valenzuela, fundador y miembro de Dulce Sky. Nada más nos quedan un par de minutos, pero rápidamente quisiera preguntarte, hablando de música, particularmente de música de rock, es casi imposible no tocar temas políticos, y aunque la música que ustedes tocan no tiene una política obvia, ¿cuál dirías tú es el mensaje o la idea de con respecto a la política en la banda?
En la banda todos tenemos distintas opiniones acerca de todo, pero con mucho respeto entre todos. Yo diría, y esto es porque yo quizás escribo las letras, pero yo pienso que está el contraste entre, sobre todo en Invisible Empire, entre la libertad física y mental de la gente y el control por medio de manipulaciones y el miedo. Va por eso. Yo pienso que todos los sistemas políticos usan eso de una u otra forma. Pero sí, pero al final del día también nuestra audiencia es variada políticamente, entonces no queremos ser como un escape un poco de eso, de toda esa pugna que tenemos actualmente en la política. Así que básicamente es un mundo mejor. Eso es lo que todos queremos, ¿no?
Bien.
Venga como venga, queremos un mundo mejor, queremos respeto, queremos amor y paz al final del día.
Y eso es algo que estoy completamente de acuerdo yo personalmente. Oliver, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo y muchísimas gracias a Eddie Juárez por organizar esta entrevista. ¿Algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Sí, por supuesto. Gracias a ustedes, principalmente. Muy agradecido por la oportunidad. Gracias a ti, Jorge, por todo el tiempo. Una hora es increíble que nos haya dado. Saludos a mis compañeros, Brett, que es mi compañero ya de mucho tiempo, Steven, que en el bajo, y Christian Pérez, que se nos unió hace poco en batería. Él estuvo en un momento en el principio de Dulce Sky, así que fue un bonito ciclo de estar con ellos. Y en otros amigos que nos escuchan, vayan, si pueden, si están en Salt Lake, que vayan a Liquid Joe's, y a los demás, ojalá lleguemos cerca de ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y el concierto en Liquid Joe's tomará lugar el viernes 30 de abril, empezando a las 8. ¿Hay costo para la entrada?
Sí, es solo $5.
$5 para la entrada. Genial. Vamos a compartir toda esa información en nuestra página de Facebook. Oliver, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias a ti, Jorge.